El mono caga por todo, pero a ella no importa.
Y entonces el cadáver cobró vida y... Ay, a ver si arreglan esa puerta de una vez.
¡Chicos, chicos!
¿Qué pasa?
Algo que no os podéis ni imaginar.
No me digas que me han incriminado en un cable de Wikileaks por aquello que hice hace 3 años.
¿Qué hablas?
Nada.
Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre?
¡Que empieza nuestro 10º programa!
Sí, vale, ¿y qué?
10 semanas de existencia, aniversario, fiestón.
Pero 10 semanas tampoco es demasiado, ¿no?
¿Qué dices? Pero si ya hemos superado el pontificado de Bonifacio VI y el de Sisino.
Hemos superado el tiempo que tarda Telefónica en reparar una avería.
¿Tanto llevamos?
¿Hemos superado el tiempo de instalación de Gran Turismo 5?
Exagerado, aún no, pero lo superaremos, ya verás. Programa 157.832, ¡allá vamos!
Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Freddy, que soy yo. Jardita.
Hola, hola.
Randy.
Hola, ¿qué tal?
Y Bob.
Hola, buenas tardes.
Y como invitada especial, Emma.
Hola.
Con la colaboración especial de David Lynch.
Soy tan raro que me da gustico.
Y Dora la Exploradora.
Rules of Equivocation, ¿vale?
Y en el programa de hoy tendremos las noticias más llamativas de la semana. Seguiremos con los análisis de E-Girl y Randy le dará un buen repaso en el reto a Inland Empire. Además, un nuevo episodio de 24 segundos y Rimor. Esto es Normas de Equivocación, programa 10.
Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia.
Facebook, Facebook, esto es más divertido que ver el canal.
Ha llegado la catombe de Internet, ¡el fin de todo!
Sí, ya sabía yo que eso de Wikileaks no iba a traer nada bueno.
No, ya sé lo que ha pasado. Si es que tanto porno no cabía en un solo internet.
La SGAE, no sé qué tiene que ver en esto, pero quedamos modernísimos metiendo la SGAE por el medio.
No, resulta que un buen montón de famosos han decidido dejarnos sin su presencia en Twitter y Facebook por una causa solidaria.
Hay que ver lo que se sacrifican por nosotros.
La campaña, llamada Sacrificio de la Vida Digital, trata de recaudar 1 millón de euros para la obra de caridad de Alicia Keys. A la iniciativa se han sumado Lady Gaga, Justin Timberlake o Usher, entre otros.
¿Y hasta que no tengan 1 millón de euros no volverán a internet?
Eso parece.
¡Rápido, chicos! ¡Esconded vuestras carteras!
¿No tenían formas más estúpidas para hacer obras de caridad?
Pues eso es lo que se plantearon en la última asamblea de famosillos, de la que tenemos el audio, por cierto. ¡Escucha, escucha!
Y por 50 céntimos la respuesta, ¿qué otras actividades absurdas podemos hacer los famosos para que recaudar dinero para caridad? ¡Tiempo!
Matar rinocerontes en África para promover el uso del condón.
Quemar cinturones para protestar contra el asesinato de ballenas.
Vaciar de música nuestros iPods para protestar contra la trata de blancas.
Subastar nuestras muestras de orina contra el maltrato de género.
Dejar de comer chicle hasta que la piratería cese.
No salir a la calle con sombreros rojos para apoyar la lucha contra el SIDA.
Dar a nuestras focas mascota comida del Carrefour Discount para protestar contra la matanza de focas y...
oigamos la voz del supercriticón.
¡Ay, madre, la que has liado! ¡A las focas has matado! Eso tiene algo de sentido y, por tanto, has perdido.
¡Oh! Pasemos al siguiente punto del día. ¿Qué remix absurdos vamos a hacer el mes que viene?
¡Joder! El que ha elegido la música para el programa de hoy se ha lucido, ¿eh?
Que no, hombre, que nos viene de perlas para hablar de nuestra próxima noticia.
¿Ah, sí? ¿De qué trata? ¿De que unas psicofonías han hecho un grupo musical?
Pues no, de algo más raruno incluso. El cineasta, raruno también, David Lynch ha decidido hacerse músico pop con dos singles, Good Day Today y el que suena ahora, I Know.
Pues si quieres mi opinión, me parece un pedazo
¡un pedazo de unicornio montado en una nube rosa camino al arco iris infinito!
¡Hostia, David Lynch! ¿Cómo usted por Radio Carcoma?
El reflujo de un ente interestelar me ha hecho caer en estas coordenadas geográficas. A mí, David Lynch, genio creador y un poquito raro, ¿para qué vamos a negarlo?
¿Viene usted a hablarnos de su nuevo proyecto discográfico?
Bueno, se trata de algo que he ido experimentando, juntando unas notas con otras. He tardado 183 años en terminarlo.
¡Pero si tiene usted 64!
Tú estás hablando de años reales. ¡Yo hablo de años místicos!
Dice usted que su canción es muy accesible para cualquier persona, le guste la música o no.
Hombre, pues claro, sube, súbela, súbela. ¿No ves? Música accesible para cualquiera, aunque no la entienda ni yo.
En fin, oiga, quédese que luego vamos a hacer una review de Inland Empire, esa puta...
¡Esa obra maestra que salió del cerebro desparramado de un genio neorrealista, renacentista, expresionista, gótico, capaz de hasta hacer arte con una almendra!
Sí, gracias, señor Lynch.
¡Me marcho entregándome al delirio cósmico de nuevo!
¡Hala, hala, hala, hala!
Aquella estrella de allá, hoy...
¿Os acordáis de Gisela?
¿La prostituta?
No, hombre, la concursante de Operación Triunfo, que tan buenos ratos nos ha hecho pasar en las películas Disney con sus berridos.
Ah, pero Gisela sigue siendo famosísima, ¿no? Está petándolo.
Si a petarlo lo llamas sacar un disco exclusivo para su venta...
¿En el Corte Inglés?
En Fnac.
¿En MediaMarkt?
¿En el Día?
En Lidl.
Lidl, como pocos son de Marte los del Lidl, o más allá.
Como lo oís, el disco estará disponible solo durante 4 semanas y se llamará, atención, Vivir la Navidad. Canciones navideñas de ayer y hoy.
Esta mujer ha tocado el techo de su carrera.
Oye, pues yo ya me he hecho con uno. ¿Os apetece mirar qué tiene dentro? Un disco que solo se vende en Lidl no puede ser malo.
Ya llega el Lidl con sus precios bajos. Os va a dar a todos algo en mal estado. Patatas pasadas, podrido el limón, melones marrones, intoxicación. Patatas pasadas, podrido el limón, melones marrones, intoxicación.
El Lidl te está timando, entre oferta y oferta. Los chorizos son de rata y el cas limón es orina. Pero mira cómo compra tu abuela en Nochebuena. Os va a servir de Lidl podrida toda la cena. Come y come y mañana a vomitar. Tráenoslo de vuelta, será oferta especial.
Y las viejas de tu barrio se dirigen a comprar. Van a Lidl que te compran productos de calidad. Y el turrón que ya ha mutado mata a 4 jubilados. Nochebuena y ardor y una gran cagalera. Ven y compra el CD de la jodida Gisela.
Y después de romper los tímpanos, vamos con una noticia que trata del personaje favorito de los niños.
¿Pocoyo?
¿Bob Esponja?
¿Los Little Einstein?
¿Belén Esteban?
No, nos referimos a Dora la Exploradora, que acaba de enfrentarse a su primer juicio.
Ay, ¿tan joven y ya con problemas judiciales? ¿Quién es? ¿Lindsay Lohan?
Que no, hombre. Se trata de un juicio que comenzó Caitlin Sánchez, la dobladora de Dora, ya que pedía millones de dólares a Nickelodeon por derechos de merchandising. Esta demanda coincide con la producción de una nueva serie de Dora ya adolescente y en la que se supone cambiar de dobladora.
¿Qué pasa, Good Afternoon?
Hombre, Dora la Exploradora.
Ya no me llaman así, ¿eh? Me llaman Dora la Provocadora, Dora the Beach. ¿Sabéis qué significa lo de Beach? Porque Botan me lo llama y no sé de qué cojones está hablando.
No, ni idea. Oiga, ¿cómo es que ha demandado a Nickelodeon?
Mira, Luke, si me debes pasta, tronco, te la tendrás que ver con Dora. ¿Do you understand? Y les dije a los de la cadena, o me dais la pasta u os rajo con mi mochila.
A ver, la mochila tampoco va a hacerles nada.
Eso es porque no has visto a Mochila, que es el nombre que le he puesto a mi navaja ultra afilada. Y ahora si me perdonáis, excuse me... Pero voy a mirar un rato el mapa.
Ah, el mapa, un retazo de su personalidad infantil. Pero eso no es un mapa, eso es un porro. Pero Dora, que no tienes edad para estas cosas.
¿Que no? A que te parto la boca por su normal, retar. Que con Dora la provocadora no se mete ni tu madre, her mother, ala, pringaos. Que os den por el... Bueno, para que me entendáis, fuck you.
¿Alguien ha visto alguno de mis intentes?
Y de adolescentes descaradas a viejunos machistas.
¡Hala! Ya está otra vez la broma de Sánchez Gago.
Que no, joder, que nos referimos al Capitán Trueno, que ha sido objeto de estudio en la conferencia Capitán Trueno, heroicidad y violencia de género, y al que se le acusa de tener actitudes machistas con las mujeres, especialmente con las gordas.
Pero a ver, eso es algo de la época. No olvidemos que las primeras aventuras de Trueno eran del 56.
Y de hecho, ya en sus primeras viñetas se ve cómo Trueno abofetea a Sigrid por su bien.
Por supuesto, a la vista de estos datos, sin duda apasionantes y concluyentes, la película del Capitán Trueno ha sufrido un remontaje tremendo.
Y sé que es difícil creerlo, pero tenemos el tráiler.
¡Qué inesperado!
En un mundo de capa y espada, héroes y villanos.
¡Oh, dulce dama!
Un hombre desafiará a quien haga falta.
¡Bella dama!
Para enfrentarse con lo establecido.
¡Bella dama! ¡Hostias, pásame la birra de una puta vez, zorra! Goliath, ¿te vienes a practicar violencia de género con esa fulana de ahí?
¡Y que lo digas, Tonito!
Una película repleta de diversión que nos enseñará lo divertido que es ser hombre.
Oh, Bello Trueno, dime algo bonito que llene mi corazón y haga que nuestro amor resuene por los tiempos de
pues,
los tiempos.
Pues, la chupas de cojones, ¿te vale?
¡Qué bueno, Truenito!
El Capitán Trueno pone las pibas en su sitio en los cines más machistas. Donde la rima y el humor se unen, nace el Rimor, por Esmeralda Viruete.
Con una gamba y un mejillón, te regalo un besucón, pero no sin antes pedir perdón por lo que hice en aquel fiestón en el que me pillé un gran colocón y te di una patada en todo el riñón.
Han escuchado ustedes Rimor por Esmeralda Viruete.
Bicho raro que hiberna en la primavera. Bicho raro soy yo.
Oye, ¿a cuánto asciende exactamente el presupuesto anual de normas de equivocación?
Pues a 3 euros y nos gastamos 2,90 en la e-girl. ¿Por?
No, porque creo que habrá que llevar a Randy a tratamiento psiquiátrico después de que haya tenido que ver Inland Empire para el reto.
¡Conejos! ¡Conejos parlantes!
¿Ves?
Bueno, recordad, si queréis martirizarnos con cualquier cosa, ya sea películas, cómics, videojuegos, series, música, lo que sea, que haga que nos sangren los ojos, los oídos y por último nos mate por dentro, podéis mandarnos un correo a normasdeequivocacion@gmail.com o en nuestro Twitter, twitter.com/ndeequivocacion.
Además, está todo abierto a vuestros correos y audiocorreos y a las opiniones que dejéis en iTunes o en nuestro blog normasdeequivocacion.blogspot.com.
Y ahora vamos a lo que vamos. ¿Para tanto ha sido exagerado?
Pues sí, ¿eh? Realmente sí. Antes de empezar, vamos a leer un trozo de dos críticas diferentes de Jordi Costa, ese
mítico Jordi.
Mítico Jordi, que ilustra muy bien la película. La primera: ¿no resulta caprichoso que Hitchcock y Lynch sean las dos primordiales referencias cinematográficas del filósofo Slavoj Žižek a la hora de ilustrar sus desarrollos?
¿Slavoj qué?
A la hora de ilustrar sus desarrollos del pensamiento lacaniano. Que es, tiene algo que ver con lacasitos o algo.
No, con la laca, ¿no?
Con lacónico, ¿no?
Con la laca, ¿no?
Y la segunda: Lynch cumple finalmente el sueño de los surrealistas, lograr que el inconsciente doblegue de una vez por todas una narrativa convencional. Aquí está la primera obra maestra del postcine.
O sea, que nada tenga sentido.
Dicho esto, si esto os parece interesante, por favor, apagad la radio o pasad 25 minutos al reproductor. Si no entendéis de qué cojones estamos hablando, bienvenidos al reto de Island Empire.
Voy a confesar mi problema, soy superdotada, pero me hago la mema.
La cosa empieza con un tocadiscos, tal cual, del que suenan aplausos, para animarte, para echar nariz a comenzar con 3 horas de chorradas del señorito Lynch.
Porque encima son 3 horas de película.
Sí, bueno, 2 horas y 3 cuartos. Sí, bueno, 2 horas.
Más la película extra que no te has visto.
Hay una película extra de 1 hora y cuarto que se formaría en unas 4 horas.
Gran defensor no va a estar orgulloso de ti en este
momento. ¡Bardica!
Pasa el tiempo que paras en parar la película y tal, para respirar un poco.
Para ir al baño y eso.
Yo no fui al baño mientras vi esto, me aguanté todo para...
Se te cortó todo.
Estaba muy emocionado.
Eres un macho ibérico.
Total, que unas personas hablan en polaco y entran en un hotel, pero con las cabezas difuminadas. Y una dice, ¿dónde tendré la cabeza?
Ah, porque está difuminada.
Parece un chiste tuyo.
Pero lo dice...
¿Es un chiste?
No, no pasemos.
Lo dice en polaco y tal. Todo ello con un molesto ruido de fondo que te impide concentrarte en lo que estás viendo, ¿no? Ya, si fuera mínimamente interesante. Imaginaos esto. Que estoy hablando y de repente subo esto y vosotros como que me queréis entender, pero no podéis entenderme porque hay un ruido de fondo. Bueno, pues esto...
Yo te leo los labios y te entiendo.
Qué inteligente ha sido ese programa en este tiempo, ¿eh?
Total, que la pareja entra en un hotel y entonces ella se quita la ropa. Uh-huh. Sin motivo. Él le pregunta, ¿sabes lo que es una puta?
Es película española, ¿verdad?
Creo que contrató a Vigas Luna para esto, sí. Y dice, sí, sé lo que hace una puta, follar. Son diálogos muy inteligentes porque están dichos en polaco, ¿no? Si no serían inteligentes.
Pero ¿me lo puede apuntar, ¿no?, para que no se me olvide?
Sí, apúntate, son muy inteligentes. De tesis, de Cizac, vamos. Da para,
¿hay subtítulos o es que tú sabes polaco?
No, había subtítulos en la versión que me compré. Había subtítulos.
Guiño, guiño.
Pero bueno, como a nadie le importa una peli en polaco, salvo a los polacos, vimos manchurrones en pantalla durante minuto y pico, que es mucho más interesante, y de ahí pasamos a una mujer llorando viendo la niebla de la tele, que es eso de cuando estás en un canal mal ajustado.
Sí.
Que es como muy poético porque está llorando mientras lo ve.
Y dando cuenta, ¿porque no va a Sálvame o por qué llora?
Llora por una razón. Y la razón es que está viendo una sitcom protagonizada por conejos que hablan y que parecen humanos.
Yo también lloraría en ese
sí,
caso.
Todos lloraríamos con esto. Pero es que encima, ¿no crees que es una sitcom de mucha risa y humor que How I Met Your Mother con conejos? No. Escuchamos el siguiente diálogo al que, por un poco de amabilidad, he quitado los silencios, pero que en realidad duraba 2 minutos y medio. Atención al primer corte.
Es de los conejos.
Sí, es de los conejos hablando. Imaginaos unos conejos en un salón diciendo lo siguiente con unos silencios como de medio minuto entre frase y frase.
Algún día lo descubriré. ¿Cuándo lo contarás?
¿Quién iba a decirlo?
¿Qué hora es?
Ah. Pero estos son frases random, totalmente.
Sí. Así es la peli entera.
¿A que no lo estáis entendiendo?
No, sí,
os compadezco.
Hoy no ha habido ninguna llamada.
Esas enlatadas, ¿por qué?
Oigo a alguien.
Ya no creo que tarde mucho más.
Fascinante.
Estaréis pensando, ¿tiene sentido? No, no tiene ningún tipo de sentido.
No lo estamos pensando.
Este es en realidad un capítulo de How I Met Your Mother o de Community, algo así, ¿no?
Cualquier día encontraros a Barney diciendo...
Lo he encontrado hilarante.
¿Y cómo son los conejos?
Los conejos son humanos con corbata, pero cabeza de conejo. Como un cosplay malo del salón del manga, pues tal cual.
Pero en el salón del manga hay conejitas.
Ya.
Sexy. Bueno.
Aquí hay una coneja de cocina tortilla de patata y no sé, cosas de estas. Pero de los conejos pasamos a otra gente que está hablando en polaco, porque es que polaco mola. Está de moda que te pasas.
No puedo reaccionar, estoy en shock, en serio.
Pues el principio, espérate. Los polacos duran poco porque enseguimos a una señora rusa que entra en la mansión de nuestra protagonista, Nikki.
Ahora rusos.
Sí, pero es una rusa que habla con acento ruso y tal cual, no lo estoy exagerando, habla así.
¿Pero tienen cabeza de conejo o no?
No, ya en los conejos aparecen luego, relativamente. Son muy importantes en la película los conejos, además.
Sin conejos no se entendería la película.
Literalmente, además.
¿Y con ellos se entiende?
Tampoco, pero ni pasa nada. Total, la mujer le pregunta, ¿dónde vives? ¿Qué hora es? ¿Qué tiempo hace? Así como durante 15 minutos, porque es una película muy inteligente, ¿no? Las actrices no saben muy bien qué hacer porque Lynch supone que les dio límite para improvisar. Entonces improvisan y no saben muy bien qué cojones tienen que decir. Y la señora rusa pone cara de mala leche mientras dice literalmente, póngame leche en el café, por favor. Tiene su mérito hacer de malo diciendo póngame leche en el café, por favor, ¿eh?
Estoy acojonado, o sea, tu interpretación me ha...
Pues lo he hecho mejor que la doblada original.
Acento.
Y nos enteramos de que la prota tiene un nuevo papel en una peli que se llama Flotando en las mañanas tristes.
Esta película es española.
Esa es de David Lynch también, ¿no?
Podría ser de David Lynch. Y claro, imaginaos que estás tomando un café con una amiga actriz y le decís, tienes un nuevo papel, ¿no? ¿Qué sería lo primero que le preguntaríais?
¿En qué película?
Bueno, si es la película tal, pero...
¿Cuánto te pagan?
¿Cuánto te pagan? ¿Quién es tu compañero? Aquí en El Empire no preguntas esas cosas, somos muy modernos. Atención a lo que le pregunta la señora.
¿Hay algún asesinato en la trama?
Toma.
Bueno. Sí, eso lo preguntaría yo, sí.
¡Cuánta maldad hay en esta película!
No es parte de la historia.
No.
Creo que se está equivocando.
Toma.
Hay mal rollo entre ellas,
no.
¿Eh?
No, realmente
hay
no son
amigas. Hay un puto asesinato.
¿Qué cojones?
¿Cómo que no hay mal rollo?
¡Asesinato!
No me gusta ese lenguaje.
Empieza a saber por qué esta película
ni
dura
lo
tres
que
horas.
Dicho. Debería irse.
¿Sigue?
Sí.
Sí. Yo no consigo recordar si es hoy dos días después o si es ayer.
Cuando terminan una frase me he olvidado de la anterior y no lo entiendo.
Las 9:45. Creería que es más de medianoche.
¿Qué?
Las 9:45 particularmente, ¿eh? No
podrías haber cortado los silencios.
No, es que
lo he hecho para que sintáis cómo es la película. Yo quiero que sintáis
tanto.
Quiero que sintáis tan descolocado como me sentí yo viendo la película.
Inland Empire versión reducida menos silencios dura 5 minutos.
La vieja, para liar más el asunto, dice algo sobre que mañana es hoy y hoy es mañana. Y la prota de repente se ve a ella misma hablando en un sillón con sus amigas. Nikki, que así se llama la prota, no creo que lo he dicho ya, pero bueno, va a la primera reunión de la película donde le prometen el oro y el moro, pues ya, un Oscar y bueno, la polla en vinagre, ¿no? Llega a plató y persiguen a alguien que les espiaba. ¡Atención a esto! Perseguían a alguien que les espiaba. Quedaos con eso. Y nos cuentan que la película es un remake.
¿Un remake?
Sí, bueno, dicen remake. En vez de remake...
No, es que no saben pronunciarlo tampoco.
Un remake de una película basada en un cuento maldito gitano polaco... que nunca jamás se terminó, porque, atención a la risa, asesinaron a los actores. Entonces, claro, los actores están muy tranquilos, ¿no? Y dijo, qué bien, han matado el remake este del cuento maldito gitano polaco.
O sea, ahora ya lo tiene todo. Ahora sabemos qué hacen los polacos.
Todo tiene sentido. ¿Cómo no lo has entendido?
Claro, es que más tras eso parece más peli polaca. O sea, no es que esté la parte con sentido de la película, ¿eh?
Ah.
Nuestra querida Nikki está en la comisaría de policía diciendo que alguien la ha hipnotizado. No, no preguntéis, o sea, no ha habido ningún salto, esto es así. Y que va a matar a alguien con un destornillador. Un destornillador que a todo esto tiene clavado a fondo en su tripa.
Estoy muy perdido.
Pero aquí no importa lo que es interesante. Volvemos al día a día, con escenas que no aportan nada. Pero bueno, yo creo que vamos entendiendo la peli, porque por lo menos no hay conejos. Y el rodaje, pues ya sabéis, pasa lo que pasa. El actor protagonista y Nikki se ponen a follar, señores, a espaldas de su marido, diciendo... Pues ya sabéis, vosotros al follar, supongo que diréis frases como...
Nosotros no follamos.
Bueno, los que follen de la gente que nos escucha.
Tampoco.
Tampoco. Somos un tipo de programa que no tiene escuchantes que follen.
Bueno, pues entonces, amigos, quedaos con esto, porque esto se supone que según David Lynch lo que se dice al follar. Quedaos con ello.
Es una historia que pasó ayer, pero sé que es mañana.
No tiene sentido.
Eso.
No tiene.
¿Qué hicimos ayer? Cuando te hago la compra con tu coche, entré en ese callejón.
¿En ese? ¿Aquel?
Y aparqué. Allí siempre hay mucho sitio. Y estoy allí.
Tienes que imaginarlo con él encima de ella.
Este... ¿Sigue, no?
Sí, sigue.
Fue la escena que hicimos ayer.
¿Qué sí, cojones?
No salías. La que estoy en el callejón. Oh. La que voy a hacerte la compra con tu coche.
Pesada, ¿eh?
Y aparco allí porque siempre hay sitio.
¿Qué es esto?
¿Sabes cuál? Veo algo escrito en un metal y empiezo a recortar algo. Lo recuerdo. Y...
Una escena larga, además.
Sí.
Empieza a volver todo a mí. Todo lo recuerdo. Empiezo a recortar.
¿Sí?
Y no lo sé. No sé qué es.
Ahora, por favor. A ver, esto es un lenguaje en clave. Cuando dice la compra que te hice ayer, ¿quiere decir la felación que te hice ayer o algo de eso
no,
tiene
no,
que ser?
Porque es que él no salía en la supuesta escena del día anterior.
Ah.
No puedo reaccionar. Pero...
Ante esto hay escenas explícitas, imagino.
No, no hay explícitas. Simplemente está encima de ella pues empujando, pues ya sabéis cómo se
¿Necesitas,
hace.
¿Necesitas más
no,
esto?
No sabemos cómo se hace.
Bueno, porno se ha visto. O sea, no... Algo se sabe. Total, que os imaginaréis, bueno, de aquí no puede ir peor. Pues sí. Nikki pasea por un callejón, el callejón que estaba diciendo donde había hecho la compra,
la
y escucha algo, así como un ruido, como un tucutucutuc. ¿A quiénes está escuchando?
A los conejos.
A los... Sí.
No, a ella misma, al Devon, que es el otro actor, y al director, el día que pillaron a alguien mirando porque ella era ese alguien.
Pero,
¿cómo? Ha viajado en el tiempo.
Puede espiarse a sí misma.
Ha viajado en el tiempo entre dimensiones. Este sería el cliffhanger de una temporada de Fringe, pero aquí es solo un momento más, porque aquí empieza la paranoia.
Empieza.
Ella es perseguida y cuando se mete en una casa de atrecho, o sea, imagínate una casa de atrecho, ¿no? Normal y corriente, se convierte la casa de repente en su casa de verdad. Mira por la ventana y en vez de ver cosas de atrecho, ve un jardín. Y claro, se pasa 5 minutos respirando muy fuerte y andando con miedo por la casa. 5 minutos de una persona respirando y andando, quiero que tengáis en cuenta.
Bueno, monstruoso era así, ¿no?
Sí, también es verdad.
¿No eres como monstruoso?
Pero también había un monstruo.
No mola.
Aquí.
¿Había un monstruo?
Y se mete en una habitación con una luz roja. Vale, se queda sentada y de repente hay un cortocircuito y aparecen delante de ella 20 mujeres diferentes, todas prostitutas.
Todas hablan... polacas.
Todas desnudas.
No, no son ninguna polaca.
Oh.
Que hablan sobre lo bien que folla un tío. Pero ahora lo raro, ¿sabes? Oh, cómo me abrió de piernas. Hola, sí, Cass. Tal. Si sí, no, una de San Polaco, otra española, otras inglesas. Prostitutas en general. Que si tenemos el ego bajo, podemos cerrar los ojos y pensar que hablan de nosotros, ¿no? Qué bien follabas, no sé, nena. La tía se tapa los ojos y aparece en mitad de una calle nevada, medio en pelotas. O sea, literalmente, se tapa los ojos y el cosquita de la mano está en una calle nevada en pelota picada. Lo siguiente que sabemos es que quema una manta con un cigarro y mirando a través del agujero ve la película en sueco, pero a la vez quema la casa de los conejos parlantes.
O sea, la casa de los conejos parlantes era la manta.
Conejos. La manta, o sea, ella al quemar la manta se abre un como un fuego en la casa de los conejos. Sí, está como de alguna manera conectado, pero luego no se va a hablar de ello.
Los conejos igual eran bichos que vivían dentro de la manta.
No, porque luego, ya veréis, no, luego tienen, luego los conejos vuelven a salir. Vemos la casa de los conejos más por dentro.
Esto contado me está dejando de piedra, no puedo ni imaginar la experiencia que ha sido visionarlo.
Este es el reto más duro que hemos tenido hasta ahora, y lo digo de verdad, ¿eh? La prota, que está ajena a la tragedia conejil, se pone a hablar con un psiquiatra que no ha salido antes en la película, llevamos una hora, y le cuenta cómo una vez la intentaron violar, y él le sacó el ojo al violador y le apretó los testículos mientras decía: vaya hombre de mierda.
¿Qué?
Que está bien, o sea, quiero decir, está bien hecho. Si te intentan violar, pues sácale el ojo y apriétale los testículos. A mí me mola, buena idea. No, lo que no sé es a qué viene la cosa. Y como no puede ser otra cosa, pegamos un salto temático y volvemos a ver a las prostitutas que hablan a lo random. Si la película os parecía random, atentos a esto, que es que se va a dejar de piedra. Atentos a cómo empieza el clip.
Tetas. Tetas y culo.
¿Sabe lo que gusta a la gente?
You got to swing your hips now.
¿Qué es esto?
Estas los van a traer como moscas.
Para enseñar las tetas.
Estas son sus tetas, ¿eh?
Preciosas.
Cojonudo.
Déjame verlas.
Sigue, ¿eh?
Son muy bonitas. Mucho.
Y atención, porque de repente...
Divinas.
Ya han dicho...
Gracias, tío. Es musical la película.
Esto que suena es una coreografía que se han montado de repente. O sea, las putas empiezan a bailar. Y dicen, qué bonito, de verdad. ¿Qué nos falta en esta película? Baile de prostitutas. Y se montan esto, pero de repente chasquean los dedos y desaparecen.
Es el momento más animado de la película, ¿no?
Sí, de hecho sí, yo me lo estaba pasando. Estaba casi bailando de la ilusión de que estuviera sonando algo. Total, bueno, vamos a quitar la música, está que muy bonita. Pero bueno, vamos a escuchar el momento en el que se van. La canción mola, pese a todo, ¿eh?
Está bien.
¿No es de la película? Sí.
No.
No, joder.
Ya está, han desaparecido. Así.
Un corte natural.
Ya. Sí, corte, pa, ya está, se van. Ah. Como que nunca han existido. Pa,
¿dónde van?
A otro mundo, yo qué sé.
A la casa de los conejos.
No, a la casa de los conejos es donde llama nuestra protagonista, quiere llamar a su amante, coge el teléfono y ¿a dónde llama? A la casa de los conejos.
¿Pero está en llama?
No, ya no está en llama, ya está bien. Simplemente llama y la cogen y ella dice, oh, Devon, pero no pasa nada porque está llevando a un conejo, que no se llama Devon, además.
Se llama Bax.
¿Cómo se llama el conejo?
Conejo 1, yo qué sé, tío.
Un chico que se llama Devon, igual se llama Devon.
¿Qué sabes de los conejos? ¿Has visto la secuela donde se explica eso?
De hecho, hay una serie hecha por David Lynch solo sobre los conejos, no es la verdad.
Ya.
Total, llegado a este
punto... Tiene risas enlatadas, tendrá que ser buena.
Tendrá. Llegado a este punto, uno se quiere arrancar los ojos, pero es que la cosa sigue. Porque de repente estamos en un día soleado, de picnic, ¿no? Y el marido de Nikki, en plena barbacoa, se mancha de ketchup. Cuando alguien se mancha de ketchup, ¿a vosotros qué os recuerda?
¿Sangre?
Sí, sangre.
¿Ketchup?
Bueno, pues a él le recuerda a una película sueca.
¿Por qué no?
Y a cómo se medio mató ella misma con un destornillador. Después llega
una... Espera, lo del destornillador de antes que tenía que dar una tripa, ¿puede ser esto?
Sí, pero luego es que matan a 25 personas con un destornillador, no tiene mucho... Ah. Se mata ella misma 25 veces. Después llega unos señores...
¿Clava un destornillador al destornillador que ya tenía clavado?
No, es otro destornillador, o el mismo, no se sabe.
Me duele la cabeza.
Es que el destornillador era de antes, esto es... Lo han cambiado de tiempo, bueno. Después llegan unos señores con varitas de estrella y martillos, que son integrantes de un
circo... ¿Estamos en la película de Barbie?
No. ¿Varitas de estrella?
Porque
¿Son hados?
Pues podría ser.
Sonadas.
Pero lo que son integrantes de un círculo ambulante báltico al que se une el marido. Dice, ay, que me uno a ellos, por cierto. Y se va.
¿Qué?
Y luego le explica al psiquiatra, mi marido se fue. ¿Tú te crees? Con un círculo ambulante báltico.
¿Qué es esto? ¿Qué película es esta?
Nikki vuelve a su casa, solo para encontrarse a una señora de pelo negro que está casada con su marido. Señora que a todo esto le empieza a llamar Susan. Nikki sale y llama a su vecino Rizzo, que no es Rizo el Erizo, al que dan importancia...
No me extrañaría que saliera tampoco, pero...
sale un mono, eso sí.
Sale un mono, sí. Dan importancia durante 5 minutos y no vuelve a salir Rizo. Entre medias, se encuentra con un destornillador.
Ah.
Y igual, lo que echabais de menos vosotros era los conejos, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, sí.
Pues tranquilos que los conejos vuelven y siguen a su puta bola repitiendo diálogos aleatorios de la peli sin sentido, pero menos que antes. Es más, esta vez os los he dejado con silencios.
¡Bien!
¡Pa' joder!
Algún día lo descubriré.
He sentido la peli.
Nunca lo descubrirá.
Nunca.
Vamos a leer el Quijote entre los silencios.
Era rojo.
Yo ya lo he terminado.
Era rojo.
Voy con Crimen y Castigo, chicos.
Los miserables.
Pásame la Biblia.
¿Por dónde iba?
¿Por dónde ibas con la
Página
Biblia?
Página 1590. Hey.
Esto no era así.
No, era una peli buena, supuestamente. ¡Ah! Gracias, gracias. Este público desde sus casas está descojonando con nosotros hoy.
Sí. ¿Ya?
Sí, ya está. ¿Ah? ¿Qué parece?
Espero que en cualquier momento vuelvan a hablar otra vez.
Entonces, en ese momento, los conejos quedan como flipando, callados, quietos, y empieza un festival de luz y color. O sea, luces, cosas, onduladas, color, luz, ¿ah? Más color.
Como lo de las lucecitas de 2001.
Exacto, como el momento de las lucecitas de 2001. Pero este dura un poquito menos. Pero y mal. La protagonista de repente grita. Al tiempo que lo hacemos nosotros, ¿no?
¡No entiendo nada! ¡No!
Porque dices, bueno, ya está acabando, quedan 50 minutos. ¡No!
¡Ay, Dios mío!
Y ahí es donde...
¿La viste de una sentada?
No, no pude, tengo que vérmela en 5 o 6 sentadas.
Ahora llevas ya 2 horas, eres un machote, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero es que en plena noche aparece nuestra protagonista en la calle. Y si me da cuenta, porque vosotros creéis que es actriz, ¿verdad?
Pero ella. ¿Está desnuda como antes en la nieve?
No, está vestida normal, con la cara de asco que tiene puesta toda la peli, porque no tiene otra cara. ¡Oscar! No, tiene cara de asco toda la peli, no merece el Oscar. Y aparece nuestra protagonista en mitad de la noche y dice lo siguiente. ¿Creéis que era actriz, verdad? Porque te han dicho toda la peli. Pues atentos.
Sí, sí. Soy puta.
¡Venga!
Hola. Como todas sus amigas.
¡Y mi coño lo disfruta! Ah.
David Lynch.
Se refiere a la peli, yo creo.
Soy muy rara.
Porque es David Lynch, que lo hemos tenido antes.
¿Qué acaba de pasar?
Soy raro uno.
Mi serie es muy buena, mi peli es muy buena.
Bueno, ¿serie?
La de los rabbits, se referirá.
Y Twin Peaks, ¿no es que David Lynch haya hecho una de las series más famosas de los últimos años, ¿no?
Bueno,
la famosa...
Mulholland Drive va a ser
una serie.
Es
más famosa la de los conejos, ¿vale?
Perdón. David, desde aquí lo siento.
Perdonadlo.
Sigue aquí con nosotros.
Ah, es verdad, David. ¿Qué pasa, tío?
Venga.
Solo hace ruidos extraños.
Amigos, alguien ha dicho, soy muy gracioso sin guión. No, no lo somos. Aquí tenéis la prueba. Bueno.
¿Alguien ha dicho eso?
Sí, lo juro por Twitter. A lo que íbamos. Alguien está tan desorientado como nosotros. Entonces ella sigue andando por la calle. Pero la otra ella. Porque es que se encuentra la ella actriz con la ella prostituta. La ella actriz tiene un destornillador en la mano. Y la ella prostituta...
Un consolador.
¿Un destornillador?
Bueno, pues, ella sí. Normal, un destornillador y ya prostituta un consolador, no, tiene ser, sentido.
Pues no, la prostituta simplemente la mira y se descojona. La señora con el dedo se descojona, que es una metáfora de lo que hacen todos en esta peli, ¿no? Con nosotros. Nikki, que ya se llama Nikki, no se usa otra vez, siente que la chica morena quiere matarla y corre por el mundo pidiendo ayuda. Así que entra a un cabaret y se refugia sentada en una de las mesas centrales. Medio segundo después sale del cabaret, solamente para que viéramos que David Lynch tenía un cabaret ahí, entonces quería ponerlo. Y sube unas escaleras donde se encuentra con el psiquiatra. Estáis uniendo cabos, ¿verdad?
No.
Pues atentos porque aquí se escucha la clave de todo. La clave de todo. Su hijo estaba muerto.
¿Qué hijo?
Pobre.
Tenía un hijo y murió.
Lo tenías que haber dicho antes, lo del hijo.
Pero que lo dicen aquí en la película, yo te diga.
Antes no habían mencionado.
No te mencionan un hijo. De repente dicen, mi hijo está muerto, pasé una mala época porque mi hijo estaba muerto. Y dice, hostia, hay que igual las cosas. No sé muy en qué hilas, pero...
O sea, toda la película es la mala época, ¿no?
Depende de la teoría. Hay quien dice que es siente que ya confunde realidad y ficción, ¿no? Depende. ¿Vosotros qué pensáis?
Que no tiene sentido.
Yo que quiero salir de aquí.
Ya queda poco, si te sirve consuelo. Entonces, la mala época es la que hemos visto a lo largo de diferentes encarnaciones a lo largo de la película. O eso creo. Esto es para la gente que siga escuchando y diga, no tiene ni idea, ¿ves? La entendí, creo.
Nadie sigue escuchando.
Una vez, cuando se lo ha contado al tío, la chica morena aparece y asesina a nuestra protagonista.
¡Qué
bien!
Pero creéis que es el final, ¿verdad? Ya asesina a la prota.
Sí, por Dios, que termine ya.
Queda media hora.
Joder. ¿Ya llega el mono?
No, el mono sale al final, en los títulos de crédito. Y es que
David
Lynch no puede cortar el metraje ni cuando nadie se está muriendo, ni agonizando. Así que una china, que no había visto hasta ese momento, y una negra que aparece por ahí, se ponen a hablar mientras ella agoniza. Y hablan, pues, ¿de qué pueden hablar mientras una chica está agonizando a tu lado?
De llamar
a
urgencias, de
del tiempo.
¡Jódete, puta!
No, hablan de un bonito pueblo que debe estar por ahí, ya que se va en tren, por cierto. ¿Qué hora debe ser? Sobre un mono mascota que caga.
¡El mono! ¡El mono, bien!
Y sobre una chica que conocía a la china, que tenía una curiosa cualidad. Una cualidad que ninguna de las chicas aquí presentes tiene.
Que pudo ver Inland Empire hasta el final.
Y yo también pude, ojo. No, no, es todavía más curioso que eso incluso.
Ella dar besos y reír.
Bueno, no está la cualidad, ¿eh?
How?
Pero ahora tiene agujero en pared de vagina.
¿Qué?
Ella tiene agujero hasta su intestino desde la vagina.
Sí, sí, hija, desde la vagina.
¿Por qué nos cuentas eso?
Exacto, exacto.
Tiene un agujero en su pared, no en su vagina.
No, tiene un agujero en la pared de la vagina.
O sea, tiene dos agujeros, el de la vagina y luego el de la pared.
Exacto. Y ese agujero conecta con el intestino.
¿Y sobrevive?
¿Y cómo se lo ha notado eso ella?
Hombre, pues se empezará a hurgar y... ¡Hostia, tengo un agujero aquí! A mí me gusta, daba besos y abrazos y además tenía un agujero en la vagina. ¡Oh, caray, que será más importante las dos cosas! Bueno, total, la chica se muere, la prota se muere.
¡Por fin!
Bien.
Y entonces, encienden las luces y aparece una cámara. Todo este final forma parte del rodaje de la película... que estaba rodando, la de los vientos estos, los sauces del principio.
Voy a saltar por la ventana, chicos. No me
esperes. Bueno, o sea, el sentido es que era la película y daba todo
toda
igual.
¿Toda la película es un rodaje de la película de la protagonista?
No, pero este final en particular sí. Todo ha sido como un viaje en el que ella se confundía con el personaje. Ajá. Pero no acaba aquí la cosa. No, no tendría sentido. A ti te sentido todo. No. Sigue caminando la actriz y se encuentra con una pistola. Anda, como 10 minutazos, entre pasillos y pasillos, y llega a la puerta 47.
La puerta 47.
Que tiene mucho interés. ¡Oh, 47! Aparece un tío y le dispara 3 veces. Pero no le mata, causa haces de luz, como la que se apunta con una linterna. Y de repente aparece una cara deformada con PowerPoint. ¿Sabes cuando estés viendo un vídeo de YouTube y dice, pon el audio muy alto que no hay sorpresa al final? Aparece al final una sorpresa. Pues rollo eso, una cara, pero es como es que tenéis que verla. Yo de hecho vamos a hacer la captura y la vamos a subir al blog para que todos la veáis porque es espectacular. La prota, después de matarlo, de figurarle o lo que cojones haga, entra en la puerta 47. ¿Qué es la puerta, señores y señores? Aquí encaja todo.
De su casa.
¡De la casa de los conejos! ¡Bravo!
¡Bien! ¡El círculo se ha cerrado, chicos!
Entonces todo se vuelve turbio y al final no preguntéis por qué aparece en la habitación de la chica que lloraba al principio del todo. Esa que lloraba viendo la tele. Y entonces la consuela. ¡Se morrean!
¡Qué bonito!
¿Qué es esto?
La prota
Eso lo vi yo también.
La prota desaparece en un fundido. Y la que lloraba de repente se quita las lágrimas y va corriendo a ver a su marido y a su hijo que acaban de llegar.
Su hijo no estaba muerto.
Estaba muerto.
No, ha vivido, yo qué sé. Esto es, yo creo que es el subconsciente de ella, que ya decide vivir siempre en el subconsciente.
O sea, esto es una tía que está viendo las interferencias de la televisión, llora porque no puede ver la televisión y dice, me voy a imaginar mi propia película, y luego se lo va imaginando y luego termina.
Vaya mierda de imaginación tiene, ¿eh? Para pensar todo esto.
Es una buena teoría, ¿eh? Conste. Porque aparece al principio y al final, y luego entre medias como que lo está viendo.
Ya está, entra a Wikipedia y ponla.
¿Y creéis fin?
Sí.
No.
Sí,
no,
Dios,
no. Todavía no.
Queda un baile de las prostitutas.
¡No!
Que aprovechan hasta el último segundo, literalmente, de los títulos de crédito para enseñarnos lo peor de la película.
No, espera, te has olvidado que hay un fundido negro de 30 segundos donde parece que se acaba y luego vuelve.
Sí, es verdad, hay un fundido y luego vuelve las prostitutas una y otra vez.
¿Y el mono? Queremos saber qué pasa con el mono.
Es que ahí está, aparece lo mejor de la película al final, que es mientras alguien toca el piano, el mono cagón bailando.
¡Bien! ¡Te queremos, mono!
Es la personificación de David Lynch.
Y esta ha sido Inland Empire, por favor, que le den por el culo al reto. Cuando tuvimos la idea del reto, no imaginé que iba a ser tan duro, de verdad.
Bueno, pues ahora vamos a sortear el próximo reto.
¡Ay! Y no me toca, a mí
no
me toca.
Puede tocar.
Primero no, hacemos...
la mano inocente va a ser nuestra invitada.
Nuestra invitada.
Hombre, claro, obviamente.
Primero va a seleccionar primero un nombre de la lista.
No,
hombre.
Primero reto. ¿No?
Primero reto, primero reto.
No, primero reto. Primero reto. Vamos a ver qué nos va a tocar dentro de 15 días. Vamos a poner emoción, espera un poco que busco algo de emoción.
Bicho
raro. Esto es
emoción.
Bueno, no sé, yo tengo un redoble.
Ha seleccionado el reto.
¿Qué emoción?
Imagina ser la boda perfecta.
¡No!
¡Ay, Dios santo!
El Reaper enviado por Sidmus.
Muy bien, Sidmus. Joder.
Gracias por decir algo.
Mira, Emma, aquí tienes tres Coge la que pone Freddy, ¿vale?
Sí, exacto.
Y la que caiga boca arriba.
Yo creo que va a caer Bob otra vez.
Esta.
Venga, Freddy, venga, Freddy.
¡Freddy!
¡Freddy!
¡Bien!
Ya me tenía que tocar.
¡Merecidísimo!
¡Sufre el infierno!
¡Por fin le ha tocado!
Lo prefiero esto,
tienes
en
el
Empire.
Tienes que pasar
el
juego. La boda perfecta.
Deja de ver que no había ido un amaño, por si acaso.
No había
ido un amaño. Fíjate de mí que he escrito los nombres. Nunca tenía eso, Freddy.
El único en la historia del programa que ha comprobado lo del amaño, ¿eh?
Porque lo habéis dicho varias veces.
Y aquí está Bob. Aunque no parece que ponga Bob, pone B.
Pone Freddy, pero bueno, es Bob.
Es Bob, guiño, guiño. Rápido, oculta esa nota, rápido.
Bueno, Freddy, pues está tocado. ¿Qué tal te sientes? ¿Vas a preparar tu boda perfecta? O si algún día no te casas, ya sabes cómo hacerlo.
Al menos no tengo que ver a la Empire.
Ya, es verdad, también es verdad. Yo creo que ya estamos emocionados. Dentro de 15 días tendremos la boda perfecta que nos va a organizar aquí el colega Freddy.
¿Con quién te vas a casar?
¿Ah? Conmigo mismo, como la de hoy.
¿Lo sabrá cuando juegue?
Todavía no lo sabe, pero bueno, ya lo sabrá. En el juego se lo dirán, supongo.
Bueno, y después de este semejante lío vamos con algo mucho más clarito. La acción y desenfreno de 24 segundos.
En episodios anteriores de 24 segundos... ¡Corto el cable rojo o el azul!
¡El azul!
¡Son todos negros!
¡Jaime, no tenemos tiempo!
A tomar por saco, cortaré todos los cables.
¡Se podría detonar la bomba!
Es la única forma que tenemos de salvar al país, Antonio.
¡Córtalos, Jaime! ¡Que sea lo que Estados Unidos quiera!
¡Joder!
¿Qué pasa esta vez?
Que el avión que iba a coger no puede despegar por la huelga de controladores y me aburro, joder. ¡Que llevo una semana esperando a que salga!
Bueno, pues nada, sacamos Lightyear otra vez.
¿Cómo se nota que hemos estado ocupado esta semana para buscar temitas, para el programa? Bueno, por cierto, que os he metido la actualidad aquí, Ha sido impresionante, la actualidad contra los aéreos, que igual cuando escuchéis ya no hay huelga ni nada, pero bueno. Vamos a seguir con la E-Girl, con una página que se llama E-Comunidad, o E-Comunidad, que tiene cartitas... Y cartita es un poco absurda, ¿no? ¿Me podéis dar el Twitter de Selena? Pues yo qué sé, tía, no me importa.
Pues búscalo en Twitter, joder.
Eso es. Lo que es que la respuesta no se lo da, ¿eh? Dice, ¿has visto nuestro reportaje? Está en la página 34. ¡Hala, búscalo! Y no sé, dice, me gustaría que pusieseis algo curioso de Santiago Talledo, que es Guido en Patito Feo. ¿Quieres echarte unas risas? Mira este vídeo, www.youtube.com/watch=R7VX. Muy bien, muy útil, sí señor.
Le das a copiar y pegar y ya está.
Efectivamente.
¿Cómo copias y pegas de una revista?
A ver, nimiedades no tiene sitio aquí.
Ah, vale. Y además, si quieres escribir un email para mandarle cartas, pásate por Facebook. Que sé por qué no.
Y seguro que las lee él.
Luego, otras preguntas muy bonitas como, mi amiga tiene una cruz en Messenger. Me la aceptó, pero ahora me sale con una cruz. Vaya. Y bueno, y vamos con las frases para pensar. Vamos a pensar.
¿Para pensar más todavía?
Sí. Frases que... La primera es de Tagore. Rabindranath Tagore. Dice, la verdadera amistad es como la fosforescencia. Resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido.
Qué bonito.
Sabio, ¿verdad?
Vamos a pensar durante unos minutos.
Se me cae una lágrima.
Vamos a pensar.
Vamos a seguir, mejor seguimos. Por el tiempo, más que nada.
Yo me quedo pensando.
Con la frase... De Elbert Hubbard, que dice: un amigo es alguien que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere. Oh,
mentira, sabe todo de ti.
Precioso.
Bueno, podría saberlo. Y Louis Pasteur dijo: los verdaderos amigos se tienen que enfadar de vez en cuando. Bueno, las frases bajan de calidad, ¿eh? No, si te habéis dado cuenta.
Yo sigo pensando en la primera.
Y tenemos a Pasteur, Hubbard y Tagore. ¿Y quién puede ser el cuarto? ¿Quién es el filósofo del siglo XXI?
¡Justin Bieber!
¡No! ¡El canto del loco!
¡Ay, casi!
¿Qué dice en la canción Nuestra Amistad? Hemos sido compañeros con las mismas esperanzas y deseos.
Bueno, estupendo, pensad, chicos, estupendo.
Pensad, dadle vueltas ahí a los compañeros la esperanza y los deseos.
Ahora el Empire parece menos mala.
No te pases.
Pero claro, dices... Frases son frases para pensar, pero tienen otras en pocas palabras, porque las lectoras de Hegel tampoco tienen muchas palabras, las cosas como son, ¿no? Y tienen dos pequeñas frases de pocas palabras, muy bonitas. Dice la primera: E-Girl es una revista fantástica, tengo toda la colección.
¿Esas son frases para pensar?
No, son pocas palabras. Es una revista que en pocas palabras.
Tiene toda la colección.
Solo lleva 25 números.
¡Toda la colección!
Tampoco tiene tanto mérito.
La tiene toda. Y la siguiente dice: seguiré comprándome esta revista toda la vida. Me encanta.
A los 80 años, por favor, démela, que
que soy una chica moderna.
Es para mí, es para mi nieta.
De seguido tienen aquí en la E-Comunidad algo que bonito. Bueno, un concurso que... ¿Tienes alguna, alguna foto tope graciosa? Mándala ya. Bueno, vale.
Wow, tope graciosa, qué guay.
Ganará,
qué
guay. Quien gane, ganará una camiseta de E-Girl.
Lo que siempre he querido. Freddy, manda una.
Y aquí preguntan, ¿cuáles han sido los videojuegos del año?
Super Mario Galaxy 2, Donkey Kong Country, Super Mario Bros. Wii...
Según Yasmina Yacer, no tienes ni idea.
Patito feo. ¿Ah?
No, tampoco, pero no tienes ni idea.
Imagina ser mamá.
Sigue Star Dance.
El profesor Layton.
No tienes ni idea. Los videojuegos que han triunfado este año han sido las de fans. Ha habido mogollón. Crepúsculo Zenith.
Por supuesto. Ah.
Camp Rock 2. Y Carly. Patito feo, eso sí, es verdad. Vamos, para dar y tomar. Si eres un jugador 100%, disfrutarás un montón con este tipo de games.
Claro, ¿quién quiere juegos buenos, joder?
Y lo que mola ponerte en la piel de tus ídolos o demostrar lo que sabes de ellos, ¿eh? Y lo que mola, ¿qué me decís?
Mola mucho.
Y finalmente tenemos aquí una tira cómica, que es de mucha risa.
Cómica guiño guiño, entre comillas.
Se llama Las aventuras de Vanessa.
¿Y qué aventuras tiene Vanessa hoy?
Que tiene un móvil en el que saca la lengua. El móvil saca la lengua y tiene, con un gorrito navideño, está medio desnuda. Está desnuda por completo, no acabo de dar cuenta ahora. Bueno,
¿qué?
Sí, se le ve todo. Bueno.
Guárdalo para luego.
Dice, ¿qué tal, chicos? Seguro que en Navidades haréis uso del móvil para felicitar y desear lo mejor. Seguid mis consejos y vuestros SMS quedarán muchísimo mejor. ¡Ya veréis!
¿Qué consejos son esos?
Dice, sed generosos estos días y tratad de escribir los mensajes con todas las letras. No os comáis ninguna.
Pero eso es la tira cómica.
Sí. Lo dicen las personas que escriben guapo con W, ¿no?
Sí. Entonces aparece aquí una chica o un chico con un gorro barrufet y con un monopatín y un perro y dice... Cielos, voy a necesitar un traductor, en mayúscula, traductor, para leer este mensaje tan escueto.
Es la tira cómica.
Ahí es la risa.
Vale.
Es un mensaje escueto. Además, la palabra escueta queda muy bien en Like Girl. Además, pega mucho. Ah, intentad ser originales con lo que escribís y no uséis siempre las mismas palabras, que ya están muy vistas.
Los guapos.
Y dice aquí una... Uy, vamos a ver, una palabra que sea sinónima de hola. A ver, esto. Vale, esta me puede servir, la tengo. Ahora, otra que significa igual que querido. Veamos dónde está, dónde, Aunque tampoco hay que pasarse. O sea, porque está pasando, porque está buscando sinónimos de hola y de querido.
Por favor, otra sección, rápido.
Y acaba la cosa ya con la risa final. Todos estos consejos son útiles, pero hay uno que es súper fundamental, entre comillas. Cargar el móvil regularmente para no quedaros en citas importantes sin batería. ¡Qué fallo! Porque aparece con el móvil sin batería.
Pero si estás en la cita ya, ¿qué más da no tener batería en el móvil?
Es que es como una discoteca, se habrá perdido, yo qué sé. ¿Qué os ha parecido la tira cómica? Digna de lo mejor, de lo mejor. Calvin y Hobbes, que es una mierda comparado con las aventuras de Vanessa.
Estoy riéndome tanto que no me estoy riendo nada.
Bueno, vamos a pasar con otra sección que se llama Selena es una auténtica e-girl, que va de Selena Gómez, la chica que no conocíais la semana pasada.
¿Quién es Selena Gómez?
Estamos sin saberlo.
Una cantante adolescente, imagino. Descubre por qué Selena es una auténtica e-girl. Hablamos con Selena en su última visita a España y descubrimos algo alucinante. Es toda una e-girl, como nosotras y como tú.
¿Somos
como yo? ¡Ay,
sigue leyendo y verás por qué.
¿No hay e-boys?
No.
Son los chicos, en todo caso.
Es como el maltrato de género, solo de las mujeres.
Son e-girl igual los chicos. A ver, Selena es una auténtica e-girl porque le gustan los videojuegos. ¿A que no sabes cuál es su juego favorito? El Guitar Hero.
¡Oh, qué original!
No, por lo menos no es Patito Feo.
Sí, es lo mismo.
Es verdad.
Y es que Sel es una rockera. Por eso le flipa que sus canciones salgan en el Disney Sing It.
¡Qué rockera!
Party Hits y en el Band Hero. Aunque, ¿sabes qué le gustaría? Salir en un game de baile.
¿En un game de baile?
Bueno, pues muy bien. Fabuloso.
Dos. Selena está en la red. Tiene Twitter y tiene Facebook.
Dios mío, han atrapado a los pescadores.
Dios mío,
no
qué
puede
moderna.
Ser. Un famoso con Twitter y Facebook.
Estoy muy moderno. Seguro que lo ha dejado también por la campaña esta que hablábamos al principio.
Y lo mejor de todo, se conecta para hablar con sus fans, sube fotos, vídeos, información y hace chats en vivo.
Además, seguro que sube la información.
¡Sube fotos! Increíble, esta mujer está a tope con todo.
Y lee todos los comentarios que le dejan.
Sí,
claro que sí.
Le pones uno en ruso y ella lo lee. No lo entiende, pero lo lee.
Es fan de los Huygens. Huygens, por favor, soy su mayor fan. Venga a mi casa, fiesta de cumpleaños, le invito, por favor.
3. Selena tiene guapos favoritos con W,
claro.
Igual que tú, Giel. ¿Sabes cuáles son los preferidos de Selena? Logan Lerman y Justin Bieber. Qué raro, Justin Bieber, ¿no?
¿Quién es el primero?
Logan Lerman.
No, sí, pregunten más.
Y es que
un guapo.
Y es que chivo que si tuviera que besar a alguien en pantalla, qué siniestro. sería a Logan, y que con Justin tiene muy buen rollo. Es uno de sus mejores amigos. ¡Qué fuerte!
¡Qué fuerte!
¡Tiene amigos!
Tiene amigos.
¡Qué strong!
Y casualidad es famoso también, strong. ¡Oh, Dios mío!
Y besa las pantallas.
Y besa las pantallas. Ven aquí, pantalla, no puedo aguantarme más.
Número 4. Selena es eco y solidaria. Las E-Girls nos preocupamos por el medio ambiente. Y Sel también. La hemos visto en la campaña de Disney Amigos por el Cambio. Su línea de ropa es ecológica y además colabora con UNICEF en Ghana y presta su imagen para una campaña en favor del consumo de leche.
De otra cosa, de leche.
No, hay campañas así en Estados Unidos. Yoda era imagen
de. Sí, es cierto.
La de
Got Milk, ¿verdad? ¿Y ha ido a Ghana esta mujer?
Habrá ido, ¿no?
No sé si lo pone habrá ido, pero
me habrá ido a dar leche a la gente.
Imagínate con Justin Bieber. Justin Bieber ha ido a dar leche a la gente.
Imagínate a los niños estos, pues que no tienen comida. Queremos arroz. Toma leche, niño.
Toma leche.
Queremos algo sólido. Toma leche. Número 5. Selena va a la moda. Selena viste a la última, pero con un estilo personal. Igual que tú.
Bueno, no sé. Bueno, no sé. Aquí, Bob, por ejemplo, tiene una fabulosa camiseta de Daleks de Doctor Who.
Exterminate.
Y los demás, pues tenemos su jersey normal y corriente.
El mío no es normal y corriente.
El de Jardita es de calaveras y el...
¡No!
No.
Sí, sí, es de calaveras.
Pero son retro.
Son calaveras retro.
No te engañes, son calaveras. Sí.
Y maldición. Yo tengo una camiseta de Super Mario.
Ah, ya lo tiene que decir. Para hacerse el guay.
¡Coído!
Perdón, ya me voy.
Bueno, si te gusta cómo lleva la ropa y quieres sacar alguna idea para tus looks, échale un ojo al site de su colección Dream Out Loud. facebook.com/DreamOutLoud.
Apuntado.
Te molará.
Seguro.
6. Selena flipa con la tele. ¿Sabes que Sel también tiene series favoritas? Sí, sí. Zack y Cody, Friends, Gossip Girl.
¡Friends!
¿Te gusta una serie buena? Puede ser. Cuando puede, se ve un rato la tele. Y le debe muchísimo porque allí fue donde empezó. Además, cuando viaja a otros países, intenta ir a la tele. En España ha estado en El Hormiguero y en Fama. Hostia, está en El Hormiguero.
Televisión de calidad.
La nueva Jesse Eisenberg.
Y le sigue gustando España y ha estado en El Hormiguero.
Increíble, ¿verdad?
Y por último, Selena ama la música. Cuando preguntamos qué lleva siempre en el bolso, ¿sabes qué dijo?
¿Qué dijo? ¿Qué
diría cualquier persona normal?
Un pintalabios.
Cualquier persona normal.
El móvil.
Bueno, el iPod.
Ah, bueno.
¿Cómo decía Freddy?
iTunes.
Ah, vale.
iTunes. No dice tú, no dice iTunes.
A que a ti te pasa igual, claro. Y es que aún no has escuchado A Year Without Rain, no. Su nuevo disco. Atenta, nos dijo que es muy divertido, muy disco. Y su canción favorita es Rock Good. O sea, ¿qué va a decir de su disco, Selena Gómez?
Es una mierda, no escuchéis, por favor.
¡Me gusta mi disco! Y pasamos ahora brevemente con Justin Conecta Contigo. Justin Bieber, en la revista E-Girl, nos cuenta sus secretos. No nos cuenta él, nos cuenta una persona que se lo inventa todo. Bueno, Justin es todo un e-boy. ¿Existen los e-boys?
¡Ah, existe! Chicos, Freddy, ¿sois e-boys?
Freddy, Randy y yo somos e-boys, claro que sí. ¿Qué os puedo decir de Justin? Bueno, Justin habla por Twitter con sus fans.
Seguro, muchísimo.
Seguro que habla con sus fans, los miles de fans que le hablan.
Luego vamos a hacerle un tweet desde Fermín98.
¡Venga!
Justin escribe su Twitter para que sus fans sepan de él.
Porque nadie sabe de él.
¡Chicos, no estoy muerto! ¡Ah,
¡bien!
¡No!
Pero eso no es lo mejor, porque Justin también presenta premios en Internet.
¿Qué dices?
Cuando
¿Qué
dijeron es? A Justin que presentaría los MTV EMA 2010 en Internet, ¡flipó con la idea!
¡Toma! ¡Flipa, flipa!
Y luego también, bueno, varias acciones. Alucina con los videojuegos.
¿Cuál es su videojuego favorito?
Ni que tuviera 14 años.
Ha probado Kinect.
Ha probado,
no sabemos si es su favorito. ¿Y sabes cómo sabes que ha probado? Porque al inicio de cada concierto de su gira pone un vídeo en el que sale jugando con lo último de Xbox.
¿Y le habrán pagado? No, seguro que no.
Le encanta el Xbox.
También, esto no os lo vais a creer, sube vídeos a YouTube.
¿Qué?
Como lo oyes.
Qué fuerte.
Pero creo que es la única persona que lo hace.
Pero ¿cómo es capaz?
Pero ¿cómo sabe hacerlo él? Si es... Bueno.
¿Cómo sabe hacerlo? Subir vídeos a YouTube. ¿Cómo se hace?
No puede saberlo.
Es imposible.
Pero creo que solo hay vídeos de Justin Bieber en YouTube. Y además sus webs son muy completas, porque fijaos, en justinbiebermusic.com puedes ver fotos, puedes participar en concurso y enterarte de su gira. No puedes hacer nada más, solo eso. Pero bueno. Y el tráiler de su nueva película ya está colgado en www.justinbiebernevershaynever.com.
¡Bien! Wow.
¿Y no hay nada de su autobiografía?
Sobre su autobiografía no hay nada, alucinantemente, pero tenemos aquí unos enlaces que os voy a recomendar muy rápidamente. En fanpop.com encontrarás wallpapers, avatares, imágenes diferentes.
¡No, diferentes! ¡No son todos iguales! ¡Increíble!
En el 20 minutos tenés las 55 mejores fotos de Justin.
¿En el 20 minutos?
Sí.
¿Qué tipo de revista? El
periodismo de calidad, 20 minutos.
Pero son las 55 mejores.
solo las 55 mejores.
En pop.sonicuo.com, etcétera, etcétera, es una web con noticias de cantantes, incluido Justin, porque es cantante. Nadie lo diría, pero es cantante.
Realmente no.
Evidentemente. En haciendoforos.com, bueno, buscas fotos del primer no sé qué, etcétera, etcétera. Justin Bieber, Never Say Never, otra vez. Y el último enlace es starpulse.com, donde tienes una galería con, ¿adivináis? ¡Un montón de imágenes, chicos! ¡No te las pierdas!
No da tiempo ya a leer el horóscopo, que nos iba a leer, nos va a leer Freddy el horóscopo a todos.
Tenemos
no
sección para la semana que viene, chicos.
Quedaréis sin saber lo que os va a pasar.
La semana que viene retomamos el horóscopo.
Sí, solo el horóscopo, porque no hay más temas realmente de la revista.
Pero yo tengo que saber qué me va a pasar.
¿O qué nos ha pasado esta semana?
Ya os tendría que haber pasado.
Tengo que saber qué me ha pasado, porque no lo sé.
En chicos creo que tiene 2 estrellas. Van mal, ¿eh?
¿Qué dices?
Sí, y en el cole también van mal. Bueno, vamos.
Han quedado las mates, tía.
Chavales, nos despedimos ya.
Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo. Hay que aplaudir y un hurrará por Naves. Después de triunfar, a saludar.
Y un aplauso para Jardita.
Hasta que nos hablamos. Y un aplauso para Freddy.
Goodbye, Sosun. Y un aplauso para Randy.
Nos vemos la semana que viene. Un aplausazo para Emma.
Hasta la próxima. Un aplauso para Bob.
Despedida ingeniosa.
¿Qué?
Thank you.